Bienvenidos. Hoy vamos a, pues a sumergirnos en una historia que es, híjole, compleja, llena de sabiduría, sí, de poder, pero también de una caída, pues francamente desconcertante, ¿no? La del rey Salomón.
Así es. Una figura fascinante y llena de contrastes.
Y bueno, tenemos aquí un análisis, una reflexión bastante detallada que viene de un mensaje que se titula Harán inclinar vuestros corazones. Y este mensaje se basa en la Biblia, en el libro de Primera Reyes, capítulo 11, los primeritos 8 versículos.
Exacto. Es un pasaje clave para entender este giro en la vida de Salomón.
Y para que tengamos todo el contexto, este análisis viene de una predicación. Fue del pastor Diego Ten, allá en Mérida, Yucatán, de la iglesia presbiteriana Peniel.
Ah, mira.
Esto fue, si no me equivoco, el domingo 12 de octubre de 2025 por la mañana.
Ok. Un análisis entonces basado en una exposición bíblica directa.
Exacto. Y fíjate que lo que pone sobre la mesa es una paradoja, casi una ironía trágica, diría yo. Salomón, que es famosísimo por su sabiduría, ¿no? Casi sobrehumana.
Sí, el sabio por excelencia.
El que construyó el Templo de Jerusalén, que fue un acto de devoción, pues monumental.
Sin duda. Bueno, pues él mismo es el protagonista de una desviación espiritual. Muy fuerte. O sea, piénsalo, el mismo rey que cuando dedicó el templo oró, pidiéndole a Dios, según 1 Reyes 8:58, incline nuestro corazón hacia él. Esa oración es poderosa.
Pues terminó él mismo con su propio corazón inclinado, pero lejísimos de Dios.
Es increíble el contraste, ¿verdad? La misma persona.
Totalmente. Entonces, la pregunta que guía todo este análisis es, pues, inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo alguien con tanta luz, con tantas bendiciones, acaba desviándose así? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. ¿Qué fuerzas, qué mecanismos pueden torcer así la brújula del corazón, alejándolo de donde empezó?
El justo ahí, el material que estamos revisando presenta una idea que me parece fundamental.
A ver.
Que este tipo de alejamiento espiritual, la verdad, rara vez es algo dramático de un día para otro.
Ah, o sea, no es como que un día despertó y dijo, ya no creo.
Exacto. Suele ser más bien como un deslizamiento lento, ¿sabes? Casi sin que te des cuenta. Es el resultado de irte acostumbrando poquito a poquito a lo que no está bien, de hacer pequeñas concesiones.
Como normalizarlo, ¿no? Justo. Y el mensaje es claro. Ni la sabiduría más grande, ni las obras espectaculares que hayas hecho antes, nada de eso es como una vacuna contra esta posibilidad. ¡Qué fuerte eso! Y el análisis también nos recuerda una advertencia súper específica que Salomón conocía, pero al derecho y al revés, ¿no?
Sí, la de Deuteronomio 7.
Esa mera, que prohibía al pueblo de Israel casarse, emparentar con naciones paganas.
¿Y por qué? Pues la razón que da la Biblia y que se cita aquí es directa, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Una advertencia clarísima y profética además.
Y bueno, como vamos a ver, Salomón, pues digamos que esa luz roja parpadeante,
La ignoro.
completamente.
Así que nuestro objetivo hoy es, pues, desmenuzar, siguiendo la lógica de este análisis, ¿cuáles fueron esas advertencias que Salomón no escuchó y cómo se fue dando ese alejamiento gradual pero firme, ¿no? De Dios.
Sí, ver el proceso.
La idea es que esta historia, aunque sea antigua, nos sirva, pues, chance como un espejo. Incómodo, quizá, pero útil para reflexionar nosotros, ¿no? Claro, para ver qué nos dice hoy. Ok, pues entrémosle. El análisis arranca con una verdad que considera, pues, crucial. Las advertencias de Dios, como esa de Deuteronomio, no son para limitar nomás porque sí.
Exacto.
Buscan proteger. Son como un cerco de cuidado espiritual para el corazón.
Precisamente.
El estudio se detiene justo en ese mandamiento, Deuteronomio 7, versículos 3 y 4, el que prohíbe los matrimonios con gente de otras naciones idólatras. Y es súper importante entender, desde la perspectiva que nos dan, que esto no era, vamos, no tenía nada que ver con racismo ni xenofobia. No era un tema de etnias.
Ah, okay. Es importante aclararlo.
Sí, la interpretación que se ofrece es que era una medida de, como de cuarentena espiritual, haz de cuenta.
Cuarentena espiritual. Suena interesante.
Sí, porque según este enfoque, Dios conocía la naturaleza, pues profundamente contagiosa de la idolatría en esas culturas. El mensaje hasta la llama un cáncer espiritual.
¡Órale!
Y lo que quería era proteger la identidad, la fe de Israel. Entonces, la advertencia, vista así, era profética. Describía con muchísima precisión el riesgo que había en esas uniones tan íntimas. Y esa advertencia, fíjate, resuena directo en el texto de 1 Reyes 11, versículo 2, que citan específicamente. Dice, «Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». Ahí está. Me llama mucho la atención esa palabra, «ciertamente». No dice posiblemente, ni a lo mejor, ni quizás. Es un punto clave que se subraya mucho en el análisis, ¿sí? Ese ciertamente refleja, según esta lectura, la certeza de Dios basada en un conocimiento súper profundo de cómo funcionamos los humanos.
Claro.
Se argumenta que Dios sabe el poder, pues inmenso, que tiene nuestras relaciones más cercanas, la pareja, la familia más íntima, para ir moldeando nuestras convicciones, nuestros valores, y al final, pues, la dirección de nuestra lealtad más profunda, ¿no?
Totalmente. Con quien vives el día a día.
Exacto. La persona con la que compartes la vida cotidiana, las alegrías, las tristezas, cuando estás vulnerable, inevitablemente, esa persona acaba influyendo en hacia dónde apunta la brújula de tu alma.
Y ahí es donde la historia de Salomón se vuelve, pues, una tragedia. El texto de 1 Reyes 11, versículo 1, es clarísimo, como bien lo señala el material base.
Sí.
Salomón ignoró esta advertencia, pero de manera deliberada. O sea, no fue un descuido.
¿No fue un ups?
No, no. Fue una política activa, una decisión de vida. El texto dice que amó, pues, Salomón a muchas mujeres extranjeras. Y hasta las enlista, ¿no? Además de la hija del faraón.
Que ya de por sí era una alianza compleja.
Sí. Pues mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, seteas. Pueblos con cultos idólatras súper arraigados.
Y la escala. La escala de esta decisión es algo que el análisis resalta porque es, pues, impactante, ¿no?
¿A qué te refieres con la escala?
Al número. Un Reyes 11.3 menciona, ojo, 700 esposas con rango de reinas y 300 concubinas. 700 reinas y 300 concubinas. Es un número que cuesta trabajo hasta imaginar.
Sí, más allá de la logística que eso implicaría, ¿verdad? Pero el número subraya la magnitud de la desobediencia.
Y la multiplicidad de influencias paganas que Salomón metió a su propia casa, a la corte.
1,000 mujeres en total. ¡Wow! Y bueno, más allá del número está la motivación, ¿no?
Correcto. Y ahí entra una frasecita clave al final del versículo 2, que este análisis considera, pues, fundamental para entender la raíz del problema.
¿Cuál es?
A estas, pues, se juntó Salomón con amor.
¿Con amor?
Sí. La interpretación que se ofrece es que la caída no empezó porque Salomón odiara a Dios o porque quisiera rebelarse así abiertamente. No.
¿Entonces cómo?
Empezó con un amor mal dirigido. Un afecto quizá genuino, una conexión emocional, chance hasta alianzas políticas, pero envueltas en afecto personal, que él puso por encima de la obediencia clara a la advertencia de Dios.
Priorizó ese amor sobre la obediencia.
Exacto. Y este amor que a lo mejor Salomón pensó que podía manejar, no. O mantener separado de su fe.
Como en compartimentos.
Ándale, pues se convirtió, según esta perspectiva, en la semilla. Esa semilla plantada en el terreno fértil de su corazón, que con el tiempo, pues, germinó y dio una cosecha amarga de consecuencias, pues, devastadoras. Esa idea del amor mal dirigido como punto de partida es muy potente y nos lleva al segundo gran tema que aborda este análisis, la naturaleza gradual de estas caídas.
Así es. Se insiste mucho en que la apostasía, ese alejamiento de la fe, no suele ser como un salto al vacío, ¿verdad? Sino más bien un descenso lento, como por una pendiente resbaladiza.
Justo así lo describe el material. Y usa una metáfora muy visual. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy voy a abandonar a Dios, conscientemente.
No, claro que no.
Es un proceso mucho más sutil. Lo describe como ir sumando piedritas, pequeñas concesiones por aquí, afectos divididos por allá, desobediencias que uno mismo justifica como chiquitas o necesarias.
Sí, te vas diciendo no es para tanto.
Exacto.
Y poquito a poquito, sin darte cuenta, puedes acabar, pues, tan lejos de Dios como nunca te lo imaginaste.
Y la vida de Salomón, como la presenta este análisis basado en 1 Reyes 11, es el caso de estudio perfecto de esta dinámica tan peligrosa.
¿Y cómo se ve esa progresión en el texto? Según esta interpretación, ¿cuáles son como las señales de ese descenso gradual?
El análisis identifica varios marcadores clave en el pasaje. Primero, está el factor tiempo. El versículo 4 es súper explícito. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos.
Ah, o sea que no fue algo inmediato.
No. Esto sugiere que lo que quizá empezó como compromisos o afectos en su juventud o en su madurez,
ajá,
dio su fruto tóxico, el fruto visible ya en la vejez. El tiempo permitió que esas semillas de amor mal dirigido, pues, germinaran por completo.
Tiene sentido. ¿Qué más?
Segundo, el texto mismo hace un contraste directo y, la verdad, doloroso con su papá, con David.
Ah, sí, lo menciona. El mismo versículo 4 sigue diciendo: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Y cómo se interpreta eso de perfecto? Porque David también tuvo sus errores garrafales.
Claro, claro. La interpretación que se ofrece aquí no es que David fuera impecable, para nada. Sabemos que cometió pecados terribles.
Sí.
Más bien, se argumenta que el corazón de David fue perfecto o completo en el sentido de su arrepentimiento. O sea, cuando pecaba, se quebrantaba de verdad y volvía a Dios con todo su ser.
Entiendo. Se arrepentía de corazón.
Exacto. Salomón, en cambio, muestra un patrón de alejamiento lento, progresivo. Y al menos en lo que este pasaje nos cuenta, parece que sin ese regreso quebrantado. Su corazón se fue, como partiendo en dos.
Y ese corazón dividido lo llevó de simplemente tolerar la idolatría a participar más activamente, ¿cierto?
Correcto.
Ese es el tercer marcador que identifican, el paso de la tolerancia a la participación. El versículo 5 dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Siguió a. Eso es una más personal.
Justo. La lectura que se hace aquí es que esto va más allá de no más permitir que sus esposas tuvieran sus cultos. Implica un acto personal de seguir, de rendir homenaje, de involucrarse él mismo en esa adoración que no era la suya. Ya no era solo consentir. Era, pues, participar.
Y bueno, lo que empieza en privado, pues, eventualmente sale a la luz, ¿no?
Exactamente. Ese es el cuarto paso. De lo privado a lo público. El versículo 6 da lo que el análisis llama un veredicto divino, y es inapelable. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Lo malo ante los ojos de Jehová.
Sí.
Desde la perspectiva teológica que se presenta, no hay como medias tintas en la lealtad del corazón. La obediencia a medias, el tratar de servir a dos señores, pues Dios lo ve como desobediencia total.
Claro.
Lo que quizás empezó como decisiones personales o políticas incluso, ahora se califica directamente como malo ante la mirada de Dios.
Y llegamos al clímax de esta caída, que la verdad es que es desolador.
Es el punto más bajo, sí, sin duda. Los versículos 7 y 8 describen cómo Salomón se convierte en lo que el mensaje llama un arquitecto de la apostasía nacional.
Arquitecto de la apostasía. Suena suelte. Es que el texto dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y remata: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Lugares altos, tengo entendido que eran sitios de culto pagano, ¿no? Como en colinas o montes.
Sí, exacto. Eran centros de adoración idólatra. Y la ironía que se recalca aquí es brutal.
¿Por qué?
Porque el hombre que había dedicado años, recursos inmensos, a construir el templo magnífico para el único Dios verdadero en Jerusalén.
¿El templo de Salomón?
Ese mismo. Ahora usa su poder, su riqueza, su influencia para construir altares a dioses falsos y justo enfrente de la ciudad santa. Es una contradicción, pues, flagrante.
Terrible. y menciona a Kemos y Moloch. ¿Dan algún detalle sobre ellos?
El análisis menciona específicamente a Moloch y lo asocia con la práctica, pues particularmente horrenda, del sacrificio de niños.
¡Ay, no! ¡Qué horror!
Sí, algo que era una abominación absoluta para la ley de Dios. Y esto subraya hasta dónde llegó la caída de Salomón. No eran solo ídolos inofensivos, digamos. Eran cultos asociados a prácticas, pues, inhumanas.
Híjole, es difícil procesar esa imagen. El sabio que pidió sabiduría a Dios, ahora promoviendo activamente la idolatría más oscura.
El constructor del templo.
Ahora constructor de altares paganos.
Exacto.
El resumen que ofrece el material es justo ese. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón que se desvía lentamente? El hombre más sabio del mundo, en este aspecto, se convirtió en el necio más grande. El constructor para Dios terminó siendo constructor para ídolos. Es una advertencia tremenda sobre cómo un corazón dividido puede llevar a una ceguera espiritual. Pues total, impactante, la verdad. Ahora, este análisis no se queda en la historia antigua, ¿verdad? Busca traer estas lecciones, pues, al presente.
Claro.
¿Cómo argumentan que esta historia de Salomón sigue siendo relevante? ¿Que es un espejo urgente para hoy?
Bueno, el argumento central es que, aunque las formas de idolatría cambian, ¿no?, con las culturas, las épocas, hoy, pues, generalmente no nos inclinamos ante estatuas de Astoret o de Baal.
No, claro.
Pero la esencia del pecado de Salomón sigue súper vigente. La idolatría, desde la perspectiva que nos presentan, es fundamentalmente un asunto del corazón.
¿Del corazón? ¿Cómo?
Sí, es entregar el amor, la obediencia, la confianza, la lealtad, que solo le pertenecen a Dios. Entregárselo a cualquier otra cosa o persona. Es buscar nuestra seguridad última, nuestro significado más profundo o nuestra satisfacción fundamental, fuera del Creador.
O sea, poner algo o alguien en el lugar de Dios.
Exactamente eso.
¿Y cuáles serían ejemplos de esos dioses ajenos modernos según esta visión?
Pues el material sugiere varias posibilidades muy de hoy. Podría ser la obsesión por el éxito profesional, ¿no? O por acumular riqueza, al punto que eso dicta todas tus decisiones.
El dinero como Dios.
Ándale. O la búsqueda sin fin de placer, de comodidad personal, como si eso fuera lo máximo. Podría ser la dependencia enfermiza de la aprobación de los demás, de la opinión ajena.
La imagen.
Sí. Y incluso cosas buenas, ¿eh? Como la familia, las relaciones, se pueden volver ídolos si ocupan el lugar supremo que solo Dios debería tener en el corazón.
Entiendo.
En resumen, cualquier cosa creada que quite al Creador del centro de nuestra vida.
Está claro. Y para aterrizar esto todavía más, el análisis propone unas preguntas de autoexamen, bastante directas, ¿no?
Sí, son preguntas diseñadas para provocar una reflexión, pues, honesta, personal. La primera es, si fuéramos sinceros, ¿qué dioses ajenos, modernos, están compitiendo hoy por la lealtad de mi corazón? ¿Dónde están mis verdaderas devociones? Uf, fuerte. ¿En qué áreas de mi vida estoy haciendo esas pequeñas concesiones? Justificando desobediencias que parecen insignificantes, pero que van sumando esas piedritas de las que hablábamos, creando distancia con Dios.
Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, dicen por ahí, algo así. Y la tercera, que es súper práctica. Si alguien externo analizara objetivamente cómo uso mi tiempo, mi agenda, mi dinero, mi estado de cuenta, y de qué hablo más apasionadamente en mis conversaciones, ¿a qué o a quién concluirían que le estoy rindiendo mi verdadera adoración? ¡Wow!
Son preguntas que buscarán sacar a la luz nuestras prioridades reales, no las que decimos tener.
Son preguntas.
Penetrantes, sí.
Y hay una aplicación muy específica que el material aborda con bastante énfasis, conectando directo con la causa principal de la caída de Salomón.
Así es. Se trata de la elección de cónyuge, lo que en algunos contextos religiosos se llama el yugo desigual.
Claro. Casarse con alguien que no comparte la misma fe.
Exacto. El análisis usa la historia de Salomón como la advertencia bíblica, pues más gráfica y contundente sobre los peligros de unirse en matrimonio con alguien que no comparte la misma fe fundamental y el mismo compromiso con Cristo.
¿Y cuál es el argumento?
Que, basándose en la certeza de pasajes como 1 Reyes 11:2 y Deuteronomio 7:4, ciertamente harán inclinar vuestros corazones, casarse con un no creyente es, pues, invitar voluntariamente una influencia constante y poderosa que tarde o temprano va a jalar el corazón en la dirección opuesta a Dios. O sea que es inevitable que influya.
La perspectiva que presentan es que no es cuestión de si va a influir, sino de cuándo y cómo se va a manifestar esa influencia.
Es una postura bastante firme sobre el tema. Lo es. Y el consejo práctico que se deriva directo de esta interpretación es buscar activamente lo que se llama un yugo igual. O sea, una pareja que comparta la misma fe, la misma visión espiritual. Alguien que te ayude a impulsar la relación hacia Cristo en lugar de ser como un lastre o una fuerza que jale en dirección contraria.
Entiendo.
Pero, ojo, es importante notar que el propio análisis cierra esta sección aclarando algo.
¿Qué cosa?
Que la intención detrás de estas advertencias tan fuertes no es condenar o juzgar a nadie, sino equipar y proteger. Se presentan como una instrucción, pues amorosa, de un Padre Celestial que quiere guardar el corazón de sus hijos para que puedan tener una vida espiritual plena, victoriosa.
Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones clave que este análisis saca de la vida de Salomón, ¿cuáles dirías que son?
Mira, yo creo que hay tres puntos centrales que se destacan. Primero, la historia de Salomón es un recordatorio, pues, aleccionador de nuestra vulnerabilidad humana. O sea, hasta la persona más sabia, más bendecida, más dotada, no es inmune a la caída espiritual si descuida su corazón.
Nadie está exento.
Nadie. Segundo, nos enseña la naturaleza, típicamente gradual y sutil, del declive espiritual, que rara vez es un evento único, sino un proceso de pequeñas concesiones y de afectos divididos.
El deslizamiento lento, ese.
Y tercero, subraya la importancia vital de tomar en serio las advertencias de Dios, especialmente las que tienen que ver con las influencias más íntimas, las que pueden desviar nuestra lealtad. Como dice una frase bien concisa del material, un corazón dividido no puede permanecer en pie.
Un corazón dividido. Eso resuena fuerte. Y el llamado final que parece surgir de todo esto es, pues, a la acción personal, ¿no?
Definitivamente. El énfasis final es un llamado a la introspección y al compromiso renovado, a examinar honestamente nuestro propio corazón, identificar cualquier lealtad dividida, cualquier amor mal dirigido que esté compitiendo con Dios, y tomar la decisión de desarraigarlo.
¿Buscar esa integridad del corazón?
Exacto. El objetivo es buscar tener un corazón perfecto, entendido aquí no como sin pecado, sino como entero, indiviso, completamente consagrado para con Dios.
Pero en medio de tanta advertencia sobre la caída, sobre el peligro, ¿hay también un elemento de esperanza en este análisis? Digo, para no quedarnos nomás con lo negativo.
Sí, sí lo hay, y es crucial mencionarlo. Aunque la historia de Salomón es una tragedia, ¿no?, que muestra la fragilidad humana y cómo la sabiduría sola no basta si no va con obediencia.
Claro, también sirve para apuntar a nuestra profunda necesidad de algo más fuerte que nuestra propia voluntad, la gracia de Dios. Ah, ok.
A diferencia de la sabiduría fallida de Salomón, el mensaje señala que la gracia que se ofrece a través de Jesucristo, bueno, brinda perdón real para los fracasos pasados. Y más importante aún, da la fortaleza divina necesaria para mantener una devoción genuina y perseverante en el futuro.
Siempre y cuando.
Claro. Siempre y cuando uno se entregue completamente a él. La meta final que propone el análisis es clara. No permitir que nada ni nadie logre inclinar nuestro corazón lejos de la lealtad total a Dios. Es un cierre que equilibra bien, ¿no? La advertencia con la esperanza.
Y si me permites añadir una reflexión final, algo que este análisis me suscita, aunque no lo desarrollé explícitamente. Adelante, claro. El material se enfoca mucho y con buena base en el texto en las influencias externas que desviaron a Salomón. Sus mujeres extranjeras, los dioses de ellas. Sí, es lo más evidente.
Pero la historia también podría invitarnos a pensar en las condiciones internas. O sea, ¿qué había ya en el corazón de Salomón? Quizá orgullo, quizá una necesidad no satisfecha de alianzas políticas, quizá un deseo de complacer a todos, una confianza excesiva en su propia sabiduría. ¿Qué había ahí dentro que lo hizo tan vulnerable a esas influencias de afuera?
Interesante punto.
¿Qué preparó, digamos, el terreno interior para que ese amor mal dirigido echara raíces tan profundas y acabara siendo tan destructivo?
O sea, no solo culpar a lo externo, sino ver qué había dentro.
Exacto. explorar nuestras propias vulnerabilidades internas, no solo las presiones externas. Creo que podría ser una capa adicional de introspección muy valiosa que esta historia nos provoca.
Esa es una perspectiva muy, muy interesante. Pensar no solo en las influencias que nos rodean, sino en qué hay dentro de nosotros que les abre la puerta. Definitivamente, algo más en qué pensar después de explorar esta historia tan compleja.